Agricultura. Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Mariano Balaco. Cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico. Iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, les habla Eduardo Martínez y damos inicio a un nuevo Faro Económico. Y les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter en @faro921, y para aquellos que tienen más dominio de la tecnología, pueden bajar la aplicación que está para el ambiente Apple Store, donde pueden bajar la aplicación Radio Agricultura, o pueden ir directamente al sitio web de la radio y bajar el podcast que se está para Google Play o para Apple Car. Y ahí nos escuchan en la comodidad del automóvil o en el horario que a veces les acomode. A la hora de almuerzo a veces hay gente que le gusta hacer deporte y por qué no escuchar Faro Económico. Se ríe acá nuestro amigo y panelista don Joaquín Villarino. Lo vamos a presentar como presidente ejecutivo del Consejo Minero, porque lo vamos a explotar esa faceta, pero él es abogado, es doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, y además es director y asesor de empresas en variados rubros: sanitario, naviero, financiero, ingeniería en construcción. Así que tiene bastantes complejidades. Vamos a tener que cuidado con lo que decimos, porque tiene responsabilidades fiduciarias aquí. Bueno, y también nos acompaña y lo dejamos. Bueno, bienvenido, Joaquín.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí de nuevo.
Y nos acompaña también otro amigo de la casa, Cristian Montero, quien es socio fundador de la consultora Pragmación. Es ingeniero civil y además un magíster en Chicago. Tiene amplia experiencia en industria. Esto que está tan denostado hoy día, el otro día veía un debate de los candidatos del Frente Amplio y el otro que se llama, Frente Amplio creo que se llama. Donde hablan de esta industria extractiva, como que fueran el diablo. Y bueno, tú representas un poco mucha experiencia en la industria celulosa, minería, retail, cemento y energía. Principalmente,
vengo del infierno, básicamente.
Se salva por el lado del retail, por ahí lo van a tirar al purgatorio. Y además tú tienes la gracia que tienes mucha experiencia en Chile y comparativamente con Perú, con Colombia, con México y España, que eso ayuda porque de alguna forma uno puede contrastar en la tierra, como dicen, con las patas en las piedras.
En el barro.
En el barro, me ayuda aquí Joaquín. Oye, Joaquín, partamos por el mundo minero. ¿En qué está hoy día? Y si nos puede hacer un diagnóstico, porque el otro día me topaba con unos amigos ahí y me preguntaban, bueno, estamos listos y preparados para el nuevo superciclo porque el cobre ya se recuperó, China se recuperó, está todo bien y los precios están subiendo y bueno, las empresas están ganando dinero de nuevo. Entonces, cuéntanos un poquito en qué estado está la minería hoy día y si es tan así que ya se recuperaron los precios.
No, ha habido yo creo una buena señal de estabilidad del precio de la libre cobre, y eso es una buena noticia porque caímos de 4 a 2 el año pasado y en dos años cayó prácticamente un 50%, y eso fue una pésima noticia porque hay que recordar que eso fue acompañado con un incremento de costos sostenidos y una baja productividad. Por lo tanto, hoy día hay una buena noticia, y es que el precio del cobre pareciera haberse dejado de caer, recuperado un poco, está en un promedio 2.49, 2.5, se espera, según las propias proyecciones de Cochil, que nosotros tendemos a estar de acuerdo en que debiéramos estar en torno a 2.6. Con 2.6 yo te diría que en general todas las compañías comienzan a sacar la cabeza fuera del agua, y esto es una buena señal. Pero de todas maneras,
oye, perdona, y hay un tema que para los auditores que no son todos expertos, la gente a veces se le olvida comparar los precios reales con los precios nominales. O sea, no es lo mismo 2.6 hoy día que 2.6 hace 4 o 5 años
no,
ha habido inflación del 3% acumulativa. No,
y yo creo que también nadie toma en consideración cómo se incrementaron los costos de producción. Si tú tenías...
Los sueldos han subido, el gas ha subido. Bueno, el petróleo ha caído, pero hay otras cosas que han subido.
Sí, digamos. Y nosotros todavía seguimos manteniendo costos energéticos altísimos, porque la buena noticia de las últimas licitaciones no se le aplican a los clientes libres, y para los clientes regulados además se van a ver el 2021. O sea, todavía tenemos...
O sea, un buen punto, todo el mundo decimos bajó el petróleo, bajó el costo de la energía en Chile, pero no para la minería.
No, y la electricidad básicamente el que no ha bajado. Son contratos de largo plazo que se firmaron en momentos de estrechez energética y por lo tanto todavía corremos con ese karma largo.
Pero te puedo hacer una pregunta, así una pequeña interrupción, y no sé si Cristian nos puede ayudar. Si yo miro el costo del kilowatt en Chile, o el megawatt en Chile, el kilowatt, perdón, en Chile, y lo comparo con Perú, ¿cómo está, dónde está más barato hoy día para la minería?
Sigue estando más barato en Perú, ostensiblemente.
O sea, no lo hemos puesto al día.
No, pero es que estos son procesos largos, y esto ocurre cuando no se hace la tarea. En Chile se preocupó el tema energético durante 10 años, 8 años, no se hizo nada, y lo que se ha hecho ahora es de alguna manera planificar el desarrollo energético para la próxima década. Y hay algunas dudas de lo que se ha hecho, pero yo creo que la última licitación demuestra que podemos obtener en las licitaciones mejores precios, y eso es una buena noticia. Pero no vamos a cosechar eso sino hasta 3 años más, por lo menos. Y las industrias que firmaron contratos de largo plazo puede que se demoren más tiempo en cosecharlo. Por lo tanto, todavía tenemos un problema ahí. Tenemos unos problemas de productividad notables, están muy bien diagnosticados. El informe que acaba de entregar la Comisión Nacional de Productividad a la Presidenta de la República sobre un estudio de productividad de la minería chilena tiene algunos resultados bien preocupantes, pero yo lo miro desde el lado de la oportunidad. El diagnóstico está hecho, sabemos dónde nos aprieta el zapato, y hoy día la industria se tiene que poner las pilas. Y lo importante es que además ese diagnóstico dice que los problemas de productividad son de productividad laboral, son de productividad del capital, y las causas se encuentran en problemas de gestión al interior de las compañías, pero también en problemas de políticas públicas, y esas son básicamente las recomendaciones que ha dado la Comisión Nacional de Productividad a la Presidenta de la República para mejorar políticas públicas que inciden directamente en productividad. Es decir, va a haber que evaluar en algún minuto si la actual reforma laboral y la actual legislación laboral impacta en productividad o no impacta en productividad, y otra serie de normas que se han ido dictando y regulaciones que han ido apareciendo en el último tiempo. Luego, por lo tanto, desde el punto de vista del precio, que era lo primero que estábamos, yo creo que hoy día hay una mayor tranquilidad porque no hay indicios ni señales en el mercado ni ninguna información que nos lleve a pensar que debiéramos tener caídas en el precio. Yo creo que tus buenos amigos que piensan que vamos a entrar en un nuevo superciclo, la verdad que son demasiado optimistas.
Son del mundo más financiero y especulativo. Entran y salen, ¿ah?
Bien, entonces me calza perfectamente la apreciación. Están especulando, definitivamente. Tampoco hay ningún dato ni señal que nos lleve a pensar que vamos a volver a tener $4 libre cobre ni 3.50. Es muy probable que nos acerquemos a 3 en el mediano plazo. Nosotros creemos que el precio de equilibrio a largo plazo está más en torno a 2.7. No hay señales ni de incremento de demanda muy sustantivo ni tampoco de oferta, y por lo tanto el crecimiento de la oferta que hemos venido viendo del 2%, el 2.5% anual, podemos tener un pequeño desfase a final de año, en los próximos 2 años, porque no hay grandes proyectos en el mundo, en Chile tampoco. Y yo creo que lo más importante de todo lo que decíamos es
Oye, ¿Perú nos pasa, entre paréntesis?
No.
Hablan de que ya tiene más inversión que Chile, por ejemplo.
Pues hoy día tiene una cartera de inversión en ejecución algo superior a la nuestra, pero no, pero en términos de montos de niveles de producción, cantidad
bueno,
de producción.
Bueno, ¿somos campeones mundiales o no somos campeones?
Bueno, yo creo que somos campeones mundiales por ahora, pero esto hay que trabajar para seguir manteniéndolo. Yo creo que lo que hay que pensar en el largo plazo, porque los proyectos, de acuerdo a las últimas estadísticas que tenemos, se pueden demorar desde que tú tomas la decisión de invertir hasta que produce la primera tonelada o el primer cato, digamos, te puede demorar entre 6 y 8 años. Entonces, hoy día prácticamente no tenemos ningún greenfield importante, es decir, proyecto de cero.
¿Cuánto te demora en un país como Australia en un greenfield de hierro, por ejemplo? Algo así comparable.
Yo no, en lo que nosotros hemos visto en cobre y el estudio de la Comisión Nacional de Productividad tiene algunos estudios de benchmark muy interesantes que muestra que en la evaluación ambiental, si nosotros nos demoramos en promedio 3 años y medio a 4, en países como Canadá te demoráis 2 años, te demoráis la mitad. Por lo tanto,
Eso sí que es un ripio en el camino.
Sí, ¿no? Porque además no son países que tengan requerimientos ambientales más bajos que los nuestros. Es decir, no es que ellos hagan las cosas más fáciles, sino que hacen las cosas de manera más estricta, con mayor certeza. Tú sabes a qué te sometes, cuándo te sometes y cuándo termina.
O sea, hacen lo mismo en menos tiempo. Eso se llama mayor productividad del aparato estatal.
Y algunas cosas las hacen mejor que nosotros. Ahora, puede ser un tema incluso para otro programa, pero yo creo que aquí se están haciendo muchas cosas bien y se está trabajando para ir solucionando todos estos problemas que generan los inconvenientes que estamos describiendo. Entonces, yo diría, precio relativamente estable, no se ven motivos para que caigan, ni tampoco para grandes crecimientos. Inversión.
Esto que se hablaba de estos excesos de inventarios que hubo en Londres hace una semana, no es algo, es algo coyuntural más que
sí, una tendencia. Sí, da la impresión que es un tema más bien coyuntural, y por eso digo que yo creo que el tema del precio debiera mantenerse más o menos donde están. Inversiones. Yo creo que en Chile lo que no hay grandes decisiones de nuevas inversiones para llevar adelante. Se han anunciado algunas, pero recién estamos en la etapa de iniciar líneas base y estudios de impacto ambiental, por lo tanto las grandes inversiones no las vamos a ver hasta 4 o 5 años más, como muy pronto.
Haciendo un pequeño sumen de inversiones, hay una cifra interesante esta semana, o la pasada, no me acuerdo, que salió, que por primera vez la cartera de proyectos, el pipeline, o esta tubería de proyectos, subió en 12.000 millones de dólares, lo cual uno podría interpretarlo como un cambio de tendencia. ¿Tú serías un poco optimista al respecto? ¿Y si estos proyectos son proyectos medianos o proyectos grandes? Porque se habla mucho de cambio de manos de las empresas medianas.
A ver, grandes proyectos en el país, como se ha dicho hasta ahora, los tiene fundamentalmente los proyectos estructurales de Codelco.
Eso es la minería subterránea.
La minería subterránea, no, efectivamente, en el caso de Chuquicamata subterráneo y el Teniente Nivel Mina. Y luego Freeport algo ha insinuado respecto de alguna ampliación en una nota de prensa por ahí.
Sería el ABRA.
ABRA. También hemos visto que Pelambre ha presentado estudio de impacto ambiental para la ampliación de Pelambre, que puede ser un proyecto tremendo, pero estamos en estudio de impacto ambiental todavía. Le acaban de hacer la primera exárea, por lo tanto, tiene que contestar todavía bastantes requerimientos. Y tenemos los casos de BHP, que se ha hablado bastante de la ampliación de Spence.
Que está medio parada, lo que entiendo.
Entiendo que está avanzando. Pero no hay otros grandes proyectos, porque los otros grandes proyectos están en etapa de evaluación. Por ejemplo, todo el proyecto nuevo en los cuales quiere lanzarse World Corp, que son proyectos que va a hacer junto con TEC, o la compra que ha hecho Cerro Casal en un porcentaje importante va a ser algo con Barrick. Son proyectos que todavía requieren estudios de impacto ambiental. O sea, esto toma tiempo. La industria minera es una industria de largo plazo, y por eso yo creo que el país tiene que pensarlo bien, cómo nos planificamos para mantener este liderazgo que estamos hablando.
Algo te quiere preguntar Cristian Montero.
Sí, yo quiero ofrecer un contrapunto a lo que está diciendo Joaquín, porque yo respeto profundamente lo que él está diciendo, porque él es un hombre que vive todo el día metido en esta conversación del cobre. Pero desde una mirada más futurista, el efecto del ingreso masivo de vehículos eléctricos en los mercados mundiales, se está estimando que el 2035 va a haber 140 millones de vehículos eléctricos, yo creo que van a ser más, operando. Los vehículos actuales en promedio usan 20 kilos de cobre, los vehículos eléctricos usan 80 kilos de cobre por vehículo en promedio. Solo la industria automotriz te va a cuadruplicar la demanda de cobre. Yo creo que nos vamos a enfrentar a un superciclo nuevamente diferente, tal vez no tan
mucho más planificado,
sí, más planificado, no tan maníaco depresivo, digamos, pero en donde la demanda, no solo desde la perspectiva de las flotas de vehículos, porque esto va a cambiar muy rápido una vez que esta curva parte.
¿Tú sabes, Cristian, por qué creo que va a ser más planificado? Porque esto no depende de un gobierno, una decisión estatal como era China cuando decidía construir, sino que esto va a ser un grupo amplio, son más de 10 empresas grandes que
es una conversión tecnológica mundial completa, y hay países como Holanda que están diciendo, mire, el 2025 se acabaron los autos de combustión interna. O sea,
Noruega ya también lo aprobó, claro, hoy día está.
Y por otro lado, tú tienes empresas como SolarCity, que es una de las empresas que fundó Elon Musk, que es uno de estos tremendos innovadores y emprendedores actuales, Y este hombre está en una campaña muy efectiva de instalar paneles fotovoltaicos en el techo de las casas en Estados Unidos.
Estas tejas fotovoltaicas.
Uno de mis clientes me contó que la semana que viene tienen una reunión con gente de Solar City. No voy a decir qué empresa es, pero Solar City es la empresa que está haciendo este proyecto en Estados Unidos.
Y esta es una hermana de Tesla.
Claro, efectivamente, una hermana de Tesla. Y resulta que al final tú vas a tener en un horizonte de tiempo mucho más breve del que somos capaces de anticipar linealmente si pensamos en el pasado, va a ser muy exponencial, vamos a tener una necesidad de consumo en el mundo extraordinariamente superior a la actual. Y además, y con todo lo que tú estás señalando, Joaquín, ¿no es cierto?, de la lentitud, el delay que hay entre que tú planificas una inversión de esta naturaleza y estás fabricando efectivamente cátodos de cobre o concentrado de cobre. Y por otro lado está el tema también, ¿no es cierto?, aquí no me quiero ir para otra industria, pero está el tema del litio. Hace unos días atrás vi una noticia de que los motores de aviones a futuro, que hoy día son de combustión interna, no estoy hablando de las turbinas, sino que estoy hablando de los motores de hélice, van a ser reemplazados por motores eléctricos, como ya pasa con los hobbies, la gente que vuela aviones a control remoto son motores eléctricos.
Ahora, pero no se te puede olvidar cargar, ¿eh?
Porque... Sí, pero no, es que la densidad de carga se multiplicó por 35 con un desarrollo que acaba de hacer un señor que es el mismo que inventó la batería seca de litio. Entonces, esto no es un...
¿Quién es ese señor? Porque me interesa mucho.
Tiene un apellido, te lo voy a decir después, que un apellido es de lo más extraño, porque es un apellido que en inglés quiere decir como el señor don nadie. Es como...
Unknown.
Mr. Nobody, es algo así de ese tipo. Pero quiero decir que este caballero tiene 90 años ya, pero que es el gran padre de las baterías de litio. Entonces, lo que viene es una sustitución tecnológica de tal magnitud que la historia del pasado y los ciclos de los últimos 10, 20 años no nos sirven para chabolar.
Oye, solo agregar la cuchara acá, quiero meter un poquito la cuchara. Tú sabes que la densidad teórica de las baterías de litio actual prácticamente ya se está llegando a eso, entonces hay poco espacio para crecer. Por eso que la noticia que tú estás dando sería tremenda, porque significaría un rejuvenecimiento de esta tecnología que ya es madura.
Mira, todo esto tiene mucho que ver con la nanotecnología. Resulta que hoy día la nanotecnología está desarrollando materiales de grafeno que son y son nanotubos de grafeno
sustituto del cobre,
que son, imagínense ustedes, mangueras de casi de un de espesor de un de,
pelo,
de un no, olvídate, no del no
nano,
ni siquiera
nano
un nano, nano 10 elevado a menos 9, estás hablando del espesor de una capa atómica prácticamente. Estos nanotubos se están introduciendo de manera híbrida en la fabricación de baterías de litio y están generando comportamientos de densidad de energía 35 veces superiores a las que se estaban logrando. Entonces, el potencial que eso abre es brutal. Están convergiendo todas estas tecnologías en un momento de la historia en el cual el mundo además está reclamando, ¿no es cierto?, por producto del cambio climático, cambios mayores en las tecnologías. Entonces, todo esto va a ocurrir muy rápido.
Bueno, qué interesante la posición muy optimista que nos presenta Cristian Montero.
No, perdón, todo esto sí, Mr. Trump y Mr. Kim Il-jong, digamos, no termina con el planeta pero, tal como lo conocemos.
Pero hay que... en competencia leal, porque tú me preguntaste cómo está el precio.
No, hablamos de plazo.
Porque yo no puedo sino estar de acuerdo con Cristian, digamos, el análisis que uno hace, la evolución del mercado, no solo automotriz, sino que también de las energías renovables no convencionales, como son la solar y la eólica, etcétera, llevan a no tener sino que
toda la electrónica, la robótica, sí, involucra mucho uso de cobre.
Absolutamente bueno, pero usted me estaba preguntando una cuestión mucho más doméstica, ¿cómo ve el precio este año? El precio este año lo veo en 2,5 y no veo que caigamos en un superciclo en el corto plazo. Ahora, si pensamos en este escenario que nos está pintando Cristian, yo tiendo a pensar que tiene mucha razón, pero también ha puesto otro punto importante sobre la mesa, y es el tema del grafeno y el tema de los productos alternativos. Es decir, con un incremento de la demanda como el que estamos hablando, los incentivos para crear, de alguna manera, sustitutos al cobre van a crecer.
Sin duda.
Mira, yo me sumo a ese comentario. Entonces, porque el otro día estuve en una conferencia y explicaba los ciclos de las tecnologías están siendo cada día más cortos.
Efectivamente.
Se habla que el ciclo de los autos a batería va a ser cortito. Si el ciclo del auto a motor diésel fue largo, este va a ser cortito porque ya viene una nueva tecnología. Uno se le olvida que hay autos voladores que están dando vuelta por ahí, y también la tecnología del fuel cell, que se está dominando más, tiene costos incluso más bajos que mucho más bajo que lo que yo conozco hasta el momento de la batería de litio. Entonces, todas estas tecnologías, claro, como dices tú, convergen, pero lo bonito es que hay una oportunidad, claro, y tenemos que ser flexibles para capturarla, porque si no va a haber un país que, como dices tú, se va a adelantar un
pero
país.
Fíjate que si te vas a los autos voladores, yo soy piloto, así que algo entiendo el tema, digamos, y
no, yo no creo en eso, yo creo más en el fuel cell.
Claro, o sea, en la literatura aeronáutica se habla mucho hoy día todo el tema regulatorio futuro, de cómo vas a tener querer tener 10 capas de autos volando arriba
autónomo,
de tu cabeza.
Nadie no, los va a pilotear.
Yo creo que eso en algún momento va a ocurrir, pero va a seguir siendo algo marginal.
Así
lo que sí ya es realidad, y lo comentábamos un momento con decisiones como países como Holanda, que dicen, miren, 5 años más o 10 años más se acabaron los autos de combustión interna. Esa sustitución va a ocurrir sí o sí, porque la tecnología ya está desarrollada, y porque un auto eléctrico no es tan diferente de un auto de combustión interna, salvo por el motor. Entonces, no implica un cambio de paradigma tan radical como ponernos todos a pilotear automóviles.
Así, ahí está compitiendo, como te digo, el gas, el fuel cell, que no es más que hidrógeno,
claro,
o sea, sacar del aire,
claro,
hidrógeno,
claro,
y que son tecnologías que no te significan un cambio de comportamiento tan brusco, y ojalá se desarrollen paulatinamente, de forma de que no se produzcan estos superciclos, sino que haya una planificación ordenada, ¿ah? Que es lo que necesita un poco un proyecto minero hoy día, porque si se demoran 7 años, es difícil poner freno y es difícil acelerar ahí.
Efectivamente, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy día.
Oye, vamos a ir a una breve pausa y ya vamos a volver, y ahí nos podemos poner más negativos, ¿eh? Les doy permiso.
No, al contrario, me gusta mucho más evolucionar hacia el escenario positivo.
Muy bien, pues, les recuerdo que un Infinity no se usa, un Infinity es una relación, y la mejor manera es experimentarlo en la boutique de Alcalde Delano. Vaya a conocer lo que es el QX30, el primer crossover compacto de la línea Infinity, que te va a llevar a vivir una experiencia única. Infinity Empower the Drive. No se quede atrás, siga atrás el consejo de los expertos inmobiliarios, invierta en activos reales, invierta en rentas inmobiliarias a través de más de 25 años de experiencia. Independencia-SA.cl, www.independencia-SA.cl, ahí tendrá toda la información de los riesgos y los beneficios de este tipo de inversión. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Joaquín Villarino y Cristian Montero.
Con Deloitte. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta, y para aquellos que se vienen incorporando, les habla Eduardo Martínez, estamos en Faro Económico, y les recuerdo, acompañados por nuestro panelista Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, y Cristian Montero, socio fundador de la consultora Pragmación. Bueno, Cristian, tú nos hacías un poco esta visión del vaso lleno, de las oportunidades que tenemos, de que viene una revolución. La verdad es que la revolución está acá, esto que llaman 4.0 o la digitalización de los negocios, y eso es interesante para el país. Primero, porque toda la digitalización es electrónica, de alguna forma. En alguna parte tiene electrónica y tiene alguno de estos insumos que nosotros miramos y despreciamos, como estas industrias extractivas de cobre, de litio y de tanto que nos ha bendecido la naturaleza en el caso de Chile. Y eso representan oportunidades. Pero también representan desafíos y tenemos que cambiar la mirada. Entonces, me gustaría primero, Cristian, preguntarte qué opinas cuando los candidatos a presidentes, a liderar este país, presentan estas industrias extractivas, y concentrémonos en el ejemplo del cobre, pero esto aplica para la industria acuícola, aplica para la industria pesquera, para la industria forestal, para la industria, incluso se habla de que el agua que exportamos es extractivo. Entonces, y se mira a huevo, se dice, son industrias, primero, que no son el futuro para los chilenos, porque no se aplica mucha tecnología, no hay trabajos de la era del conocimiento y no hay innovación. Chile debiera concentrarse en trabajos bien remunerados, por ejemplo, toda la industria IT o de tecnología de software, y un poquito abandonar esto. ¿Ah? ¿Qué te parece a ti cuando escuchas eso?
A ver, déjame partir diciendo que no me considero un optimista que padezca optimismo crónico. No digo que tú hayas dicho eso, pero quiero decir que no.
Y tiene los pies bien en la tierra, sí, porque no, tú no, trabajas
no,
en esta
no solo industria. Soy una persona que tiene una visión súper optimista al futuro por el solo hecho de que es una actitud de vida. No, yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad que, salvo que ocurran cosas muy dramáticas que podrían ocurrir, estamos en un momento de cambio tecnológico y social tremendo, y en la dimensión de las organizaciones empresariales, y lo hablábamos en un programa anterior, estaba Charlie Kimber de Arauco, ¿no es cierto? Lo que implica toda esta industria 4.0 que se denomina.
Esto del mundo digital, los modelos.
Claro, pero que en el caso de las industrias implica que tú vas a sensorizar y vas a poder, cuando digo sensorizar, poner toda clase de sensores en todos los activos físicos que hay en una organización.
Explícalo a los auditores, sensores, robótica, internet
de las cosas. O sensores como el termómetro para medir la temperatura del cuerpo si uno está resfriado o no, ¿no es cierto? Pero si tú a un compresor, a una bomba de succión, si a un, qué sé yo, un intercambiador de calor, a un cualquier equipo, tú lo dotas de una serie de sensores que hoy día no tienen esos equipos instalados, y las mediciones en tiempo real de la data la puedes extraer y la puedes analizar, como hoy día es posible hacerlo a muy bajo costo, entonces tienes la capacidad de eficientar el uso efectivo de los activos de una manera que era imposible hasta hace poco tiempo. Imposible no solo tecnológica, sobre todo económicamente. En el caso de la industria extractiva, esto está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Hay una división de Codelco que hoy día es un ejemplo notable de cómo se administra a 1.600 kilómetros de distancia la operación completa desde una oficina de un proyecto que se llama Kairos, y que está aquí en la esquina de... está en la esquina ahí de ¿cómo se llama? El bosque norte con Isidora Goyenechea.
Pero en el fondo lo que está diciendo es que a través de la automatización, de la sensorización, la internet de las cosas, de la tecnología, se ha digitalizado el negocio y hoy día hay tecnología en una industria que está mirada un poquito a huevo cuando se le dice extractiva.
Pero también quiero decir que esta industria 4.0 también, al igual que los automóviles eléctricos y que los paneles digamos fotovoltaicos, van a generar un consumo adicional, entre otras cosas, de cobre, de litio también. Por lo tanto, creo que son industrias de futuro, sin duda. Estos recursos que tenemos la suerte de tener en Chile van a ser parte del futuro fundamental. Ahora, existe el riesgo, ¿no es cierto?, de esta enfermedad que padecen los países que dependen demasiado
de recursos naturales,
¿no es cierto?
La vaca holandesa.
Claro, ese riesgo va a estar presente, pero por otro lado hay casos interesantes que te muestran realidades opuestas. Y quiero citar a un caso concreto, una empresa chilena que se fundó por ahí por el año 2008, que pertenece a un emprendedor que se llama Roberto Cifuente y que se llama Nano Process, que nace de otra empresa que se llama Great Process. Y Nano Process lo que hace, ni más ni menos, es que fabrica nanopartículas de cobre que se usan como catalizadores en procesos químicos, se utilizan como ingredientes para lubricantes de muy baja
viscosidad.
De muy baja viscosidad y muy alta, digamos, capacidad de lubricación. Y una serie de otras
desinfección, todos los
desinfección
temas.
Fabricación bueno, de toda clase de
los auditores que conozcan los calcetines Monarch, ahí van a ver lo que es esa nanotecnología.
Pero resulta que este hombre fue capaz investigando de producir nanopartículas entre 20 y 40 nanómetros. Ese tipo de nanopartículas en el extremo tú puedes venderlas en su mejor momento a $100,000 el kilo de polvo. $100,000 el kilo versus $6, $5 el kilo, si lo llevamos de libra a kilo, ¿no es cierto?, el cobre en bruto.
Entonces, ¿cómo me dicen que no hay valor agregado en nuestra industria?
Por eso yo digo que hay espacios notables cuando nos tomamos en serio la posibilidad de hacer innovación.
A partir de lo que hacemos bien,
cosas notables. Entonces, yo en ese sentido, por eso digo, soy optimista, y creo también que cuando muchos dicen que hay que desarrollar otras industrias más vinculadas al conocimiento, estoy de acuerdo, hay que hacerlo también. Son las dos cosas.
Pero hay conocimiento aquí también.
Pero hay conocimiento también aquí.
Y en la forestal tú me podrías dar 50 ejemplos donde Chile tiene liderazgo y puede mejorarlo.
Y lo que yo echo de menos, y con eso termino, en el discurso público de muchos personajes que viven del mundo de la política, echo en falta de manera lamentable todas estas conversaciones que estamos teniendo aquí. O sea, el mundo está a puertas de una transformación mayor, revolucionaria, y entre otras cosas cambia radicalmente el concepto de educación con la informática cognitiva, etcétera, pero todo eso aparecen como conversaciones de algún libro, alguna revista que están ahí al otro lado del mundo.
Oye, Cristian Montero,
eso cambia el mundo.
Me dejas interrumpirte aquí porque me dejas en bandeja lo que le quiero preguntar a aquí nuestro amigo Joaquín Villarino, que básicamente es eso, es hoy día el desafío tremendo que tenemos, por ejemplo, en el mundo del talento laboral. Nosotros tenemos una tremenda revolución ocurriendo y tenemos que ser más flexibles que nunca, más preocupados que nunca de el talento humano. Y entiendo, por lo que he leído y por lo que tú nos has ido diciendo, que aquí tenemos un ripio grande, sobre todo en la industria de la minería. ¿Por qué no nos explica, particularmente a la luz de dos cosas y dos eventos que han ocurrido en las últimas semanas? El primero, este diagnóstico que hace la Contraloría, en la cual le pide a alguna empresa estatal que está en el mundo del cobre que impida, que se limite de actuar como lo hace una sociedad anónima en cuanto al manejo de su talento. Y en segundo lugar está, salió hace unos días este fallo de la Corte Suprema en el cual le hace un guiño al sindicato de BHP de una forma muy curiosa. Entonces, ¿estamos con un sistema que mira hacia atrás o está mirando hacia adelante a lo que nos presenta Cristian Montero?
Yo creo que hay de todo un poco en el análisis que uno hace de las políticas de formación. Y el jueves pasado hay una columna que publicamos en la página 2 del Mercurio que la firma el gerente general de la Fundación Chile, la subsecretaria de Educación y yo en representación del Consejo Minero, donde damos a conocer una iniciativa que se llama ELEVA, donde estamos trabajando bajo la asistencia técnica experimentada de la Fundación Chile, tanto el sector público como el sector privado, para fomentar un sistema de formación técnica acorde con los nuevos tiempos. Y ese sistema de formación técnica lo que hace en la práctica es que ayuda a que converse de manera más eficiente los requerimientos y necesidades de la industria minera con la solución de esos requerimientos por parte del mundo de la formación, y le das información precisa.
Los IP Chile, los
claro,
Minacab,
los centros de formación técnica y los liceos profesionales, etcétera. Entonces, yo creo que hay una pega que está haciendo y que estamos haciendo con el sector público, que es un vaso medio lleno, y que lo que hace es poner al día el sistema de formación de acuerdo a los requerimientos de la industria y de la industria minera, que está muy lejos de requerir trabajadores con picota y entintado en negro.
O sea, eso que nos plantean los políticos es ajeno a lo que va a haber en 20 años más en la minería.
Lo que existe hoy día en la minería es un nivel de sofisticación tecnológica que no se imagina la gente.
Pero esto que habló recién Cristian, de que están sentados en el bosque de Avenida Isidora.
Pero claro, o sea,
son gamers.
La incorporación de tecnología, el control remoto del equipamiento, la georreferenciación, la transmisión de datos,
sensores de
todo tipo, o sea, los ejemplos que tú puedes ver,
la robótica y la inteligencia artificial aplicada,
efectivamente,
digamos.
Entonces yo creo que esto de simplemente hablar de industria extractiva es un discurso sesentero, setentero, trasnochado, que efectivamente lo emite gente que no se ha dado ninguna vuelta, o sea, le falta cerro, ¿no? Le hace falta irse a dar vuelta por un yacimiento minero y que entraran a una zona, a una sala de control donde se manejan el equipamiento minero, y la verdad que se lo irían pensando dos veces, digamos. Es decir, la industria minera es una industria tremendamente innovadora que tiene una inversión en tecnología fantástica. ¿Tú sabes lo que es traspasar, por ejemplo, en temas de consumo de recursos hídricos? Hoy día los procesos de reutilización de recursos hídricos son en la lixiviación, por ejemplo, en torno al 78%. La reutilización de agua, la recuperación de agua es de un 78%. La incorporación de agua desalada y de agua de mar directamente en los procesos mineros es único, no lo ha hecho ninguna otra
industria. ¿Sabe dónde están fallando, digamos, ustedes como industria? No cacarean bien los
Aquí estoy, pues, cacareando como loco.
Lo vamos a ayudar. Muy bien, oye, Los desafíos empresariales actuales traen grandes retos asociados al capital humano, mediano edad, eso lo sabemos, pero los servicios de consultoría de capital humano de Deloitte se basan en la investigación, el análisis industrial y la ejecución de programas que van a conducir a un enfoque innovador del talento, el liderazgo y la gestión del cambio. Más información en www.deloitte. Vamos a una pausa y ya volvemos con Joaquín Villarino y con Cristian Montero.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo, les habla Eduardo Martínez. Estamos muy bien acompañados aquí de Cristian Montero de Pragmación y Joaquín Villarino del Consejo Minero, que me pidió un minuto para aclarar algo que era importante. Yo le voy a hacer una pregunta además, pero aclare nomás, un minuto.
A ver, lo primero es que yo creo que referirse a las industrias extractivas del país de manera despectiva solo reflejan ignorancia, y lo digo con esa claridad y simpleza, no voy a ningún rodeo. Solo
escuchen los candidatos, por favor.
Solo reflejan una ignorancia profunda, un desconocimiento profundo de lo que es la industria minera, porque la innovación y el desarrollo de tecnología que gira en torno a la minería y la que se ha incorporado para el desarrollo de la misma es notable. Pocas industrias en el país lo han hecho.
La Forestal también lo ha hecho, la Quicola también han hecho su aporte.
Segundo, que también es importante, esta idea de establecer un royalty adicional, no me importa, el que como quieran nombrarlo,
eso para se planteó en
que lo plantean algunos de los candidatos para el desarrollo de innovación, etcétera, es una idea un poquito trasnochada, porque quienes no se preocupan un poco de revisar la historia reciente tiene a un presidente de la República como don Ricardo Lagos, que le puso un royalty a la industria minera para el desarrollo e innovación, con impacto cero a partir de la relación de esa recaudación con innovación. La innovación va a desarrollarse por otros motivos y podemos analizar eso ahora o después. Lo que debieran preocuparse estos candidatos, de verdad, es cómo se gestionan los recursos que recaudan. Si Chile ha recaudado muchísima plata, plata hay, a raudales ya habido. Si no, el incremento presupuestario del Estado es notable. El incremento, salud, el incremento del presupuesto de educación ha crecido en la última década y media 5 veces. Y nadie en este país me puede decir que la calidad de la educación ha mejorado 5 veces. Pueden haber mejorado los sueldos de los profesores 5 veces, pero no la calidad de la educación. Entonces, esto es una idea trasnochada y mal hecha. Preocupémonos de gestionar bien lo que tenemos para fomentar de verdad la innovación. La industria minera ha hecho en general bien la pega en este tema de innovación. Ahora, y por último, con esto termino la idea. ¿Por qué hay que eliminar la industria extractiva para que crezcan estas industrias tecnológicas, etcétera? Si van de la mano. Pero además, ¿por qué va a matar la gallina de los huevos de oro?
Para que nazca el nuevo Apple en Chile, que no tenemos,
claro,
que matar
por eso te digo, la industria acuícola. No tenemos por qué volvernos contemplativos de la naturaleza, no realizar ninguna actividad productiva hasta que aparezca algún iluminado que haga Facebook 2. Esos son otros. Ahí lo que se necesita, y tú lo estás adelantando, Cristian, se necesita pensar en la educación, se necesita pensar en las relaciones laborales, se necesita pensar en la formación y capacitación del siglo XXI, y no seguir con reformas del siglo XIX y con ideas que son absolutamente pasadas de moda. Yo creo que mientras no levantemos la cabeza y miremos
Joaquín,
hacia adelante,
candidato, se nos apasionó el hombre.
Lo que pasa es que produce una, a mí me apasiona mucho la idea, pero además, después de haber trabajado 6 años con el sector minero, de haberme pateado yacimientos mineros, de conocer lo que se hace, me produce un nivel de indignación mayor la ignorancia con que se despacha los sectores extractivos de este país, que han sido el pilar del desarrollo y lo que nos tiene a las puertas de ser un país desarrollado.
Oye, ¿no? si me permite, a Cristian le quiero preguntar algo también relacionado con el sector minero. Hoy día, que está tan de moda y es tan populista y popular, ver cuando se despide un alto ejecutivo de una empresa como Codelco, donde justamente toca lo que dice Joaquín Villarino, la gestión. Y se dice que Codelco se gestiona mal, y lo primero que aparece la Contraloría de la República diciendo, usted no le puede pagar una indemnización por años de servicio a este ejecutivo, que era un número grande, creo que eran 500 millones de pesos.
Millones,
pero tú que conoces la industria, ¿cómo puedo yo tener una empresa estatal compitiendo con los grandes del mundo? Y esta empresa es la más grande, tiene el 8% más o menos de la oferta mundial, pero compite con gigantes más grandes que ellos, porque hoy día un BHP es más grande. Si le va a pagar a su talento menos, no sé, no entiendo qué es lo que estamos tratando de hacer cuando no le damos la libertad de competir con las reglas del juego. Tú que conoces bien la industria, ¿te parece que debiéramos limitar, como dice el Contralor, y que sencillamente Codelco tuviera como empleados, no sé, es como jugar en primera en la Serie A, pero con jugadores solo de la cantera y que sean universitarios. No sé, no entiendo la lógica.
Bueno, uno de los espacios donde las mineras compiten es por el
talento.
El talento, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente hay una contradicción si tú, por una parte, limitaras el tipo de beneficios que puedes ofrecer y el interés en captar gente de muy alto nivel. Esto es como que escuchaba a alguien el otro día hacer un símil con el fútbol, que tú quisieras tener un equipo, ¿no es cierto?, de fútbol.
Quiere ganar la Champions League, pero no quieres pagar.
Claro, pero no quieres pagar lo que te cuesta
un Ronaldo.
Un Cristiano Ronaldo. Entonces, hay una cierta.
Alexis,
se produce naturalmente una incoherencia, una tensión entre ese participar de la industria y querer ser un actor competitivo, y por otro lado, querer limitar este tipo de beneficios. Porque son recursos.
Porque suena escandaloso
estatales.
Que el tipo gane durante 30 años de trabajo y se llevó y tenía un sueldo, no sé, que era el sueldo de la industria.
Claro. ¿Ah?
Y quizás era más bajo que el de la industria.
Y yo puedo entender la reacción de cualquier ciudadano frente a una cifra de esa magnitud como indemnización. La verdad es que duele la guata pensar que esos son recursos que finalmente podrían ir destinados al Estado para beneficiar una serie de otras cosas. Pero si tú decidiste participar en la industria y quieres ser competitivo, entonces eso es parte del costo que hay que pagar por estar en la industria. La otra opción es sencillamente que el Estado no ande metido haciendo negocios en determinada industria.
Bueno, y que la abra en bolsa, entonces que la abramos en bolsa, somos todos los chilenos dueños de esto. ¿Qué te parece esa alternativa de abrir un porcentaje? Y ahí se aplican las reglas del mercado. Va a haber un dueño y el mercado, los accionistas se van a preocupar de que se pague lo que tiene que pagarse y ni un peso más.
A ver, yo creo que sin lugar a duda es una alternativa muy viable, pero yo creo que en el mundo real tiene una inviabilidad política relevante en el país, y por lo tanto uno tiene que hablar con los güeyes que tiene. Y los güeyes que tiene significa una empresa pública que tiene un estatuto propio de una sociedad anónima, con un gobierno corporativo muy similar al de una sociedad anónima, que además tiene unos directores que hoy día tienen un perfil en líneas generales bastante profesionales, que ha tenido unos presidentes ejecutivos de lujo en los últimos...
Que han sido de la industria privada.
Que han venido de la industria privada. Por lo tanto, tú tienes que pagarle remuneraciones acorde a mercado, si no te vas a encontrar con profesionales no muy buenos para gestionar una empresa que tiene el impacto y la importancia que tiene Codelco. Yo creo que, atendido que tenemos que hablar con los güeyes que tenemos, hay espacios para mejorar el gobierno corporativo de Codelco, que duda cabe, hay espacios para darle mayor independencia a los directores, para que superen los ciclos políticos, para que no sean ni vayan de la mano los ciclos políticos, para que Codelco tenga un sistema de financiamiento acorde a alguna empresa que tiene que competir en las grandes ligas, como estabas tú diciendo antes. Hay que darle un rol adecuado a Codelco, que está mal definido. O sea, yo creo que hoy día tú tienes espacios de mejora relevantes para el gobierno de Codelco. Lo que ha hecho el Contralor básicamente es que en su preocupación por el destino de los recursos públicos le ha aplicado unos criterios muy propios de servicio público. Esto no es el Ministerio de Educación,
esto no es el Ministerio de Obras Públicas.
Esto no es el CERVEL, digamos. Esto es de Codelco, que compite en el mundo con gigantes de la minería mundial. Tú no le puedes decir que a la hora de definir si contrata o no contrata a alguien, le va a preguntar al Contralor, por más buenas intenciones que tenga el Contralor, de que no se destinen bien los recursos. Para eso existe otra normativa de fiscalización. Probablemente hay que asignarle un rol verdadero a la Superintendencia de Valores y Seguros para que fiscalice adecuadamente a Codelco.
Oye, brevemente. Entonces,
creo que eso es mucho más realista a esta altura, salvo que tuviéramos un presidente o presidenta con una personalidad descollante y que estuviera dispuesto a sacrificar un capital político notable y que incorporara capital privado en Codelco.
Oye, nos está pillando el tiempo. Agradecerle a Cristian Montero habernos acompañado, a Joaquín Villarino y, bueno, a nuestro avisador Independencia, quien siempre nos está apoyando con una clase de activo que es distinta a las acciones y los bonos. Son las rentas inmobiliarias, muy exitosas, rentabilidades tremendas. Vaya a www.independencia-sa.cl, donde podrá ver el track record y también los riesgos que tiene este tipo de inversiones. Con esto los despedimos, lo mismo Joaquín, y los dejo en compañía de Agricultura. Ya viene Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Mariano Balaco. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción, Camila Eggers.